Nacional Folclórica presenta a Atilio Bleta.
Y en mi esconder mil caminos es mi destino partir, pero siempre estoy volviendo, me gusta el aire de aquí.
Hola, ¿cómo están ustedes? Seguimos, estamos en Soltando Pájaros. Hay un, una, cambiamos la cortina un chiquitito, estamos haciendo un jueguito. Déjala, estamos, hoy la tenemos a Sandra Viera. ¿Cómo está, Sandra? Estamos haciendo un jueguito. Y bueno, ya que estamos escuchando esto, que es una marcha, que, a ver si algún oyente pesca de qué se trata. Hoy vamos a hablar de la Revolución Rusa, todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa. Aquí tenemos a los dos autores de este, el libro, que todavía está caliente, hace poquito que salió, que está a la venta. Y claro, se están cumpliendo 100 años de la Revolución Rusa. Pero nos va a presentar primero en sociedad Marité Reale. ¿Cómo estás, Marité?
Un gusto. ¿Cómo estás, Cetilio? Buen día, muchas gracias. Un gusto estar contigo. Bueno, les decimos a nuestros queridos oyentes que a través de la frecuencia modulada 98.7 Nacional Folclórica se pueden comunicar con Atilio Bleta de diferentes maneras. www.nacionalfolclórica.com.ar, además nuestra vía de comunicación, el 4999-0987, dejando su mensaje grabado, o lo leeremos también, y soltandopájaros@hotmail.com, o por Facebook a nombre del programa o de Atilio Bleta.
Aquí estamos, los autores de Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa, editado por Paidós, son Martín Baña y Pablo Stefanoni. Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a ti.
Un gusto. Gracias. Has estado hace un tiempo largo en Soltando Pájaros. Así un gusto es, tenerte de vuelta.
Y el gusto es mío.
Y Pablo Stefanoni, que algo hace por aquí en esta radio. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Latilio. Muy buenos días. Un gusto también de estar acá, compartir el programa.
Lo que, bueno, estamos en octubre. Siempre tenemos ese problema del calendario con la Revolución Rusa. Pero en los hechos, este es el momento clave. 100 años atrás estaba Rusia en plena efervescencia y se produce la primera revolución anticapitalista del planeta en el país más extenso del mundo y además bastante poblado. Más de 100 millones de habitantes, más de 20 millones de kilómetros cuadrados, por dar algunos números, ¿no? Esto explica por sí solo la importancia que ha tenido la Revolución Rusa y todo lo que se viene publicando por la Revolución Rusa a propósito de los 100 años, ¿no?
Sí, así es, y hay que agregar que fue la primera revolución anticapitalista triunfante, ¿no? Lo cual lo hace todavía más significativa dentro de la historia de la humanidad. Y efectivamente, bueno, siempre las efemérides, sobre todo una efeméride tan redonda como los 100 años, es un momento para revisar, para debatir, y para volver sobre un acontecimiento tan importante como fue la Revolución Rusa, y particularmente en este mes. Que bueno, en Rusia en realidad había otro calendario, ¿no? El calendario juliano, entonces había una diferencia de 13 días respecto al calendario gregoriano que había en el resto de Europa. Entonces la Revolución de Octubre, la conocida, la llamada Revolución de Octubre, en realidad sucedió en noviembre, ¿no?
Claro.
Después, cuando se actualizó el calendario, quedó fijado el 7 de noviembre.
Claro, estamos precisamente en momentos de la Revolución Rusa. Nosotros en febrero ya vino Jorge Saborido para hablar, también tenía un libro sobre la historia de la Revolución Rusa, un joven profesor historiador
como nosotros.
Y bueno, lo que importa marcar es, bueno, hay un continuo, hay dos revoluciones. Hay una en febrero, se cae el zarismo, una monarquía en Rusia de 500 años, ¿sí? Más o menos. Digamos, cuando Rusia se centraliza, bueno, los Romanov tienen menos, pero digamos, tenemos desde 1500 un poder central en el centro de Rusia, ¿no? Y bueno, desde ahí y hasta desde febrero a octubre. En febrero hay un acontecimiento fenomenal porque se cae el zar dentro del marco de la Primera Guerra Mundial, que no es una cuestión menor. No sé quién quiere por lo menos decir alguna poca cosa sobre lo que ocurrió ahí en febrero.
Bueno, básicamente lo que ocurre en febrero es que se arman los soviets, que además va a ser un nombre que remite, va a remitir siempre a Rusia, a la Revolución Rusa, y se va a expandir por todo el mundo. En realidad es consejo en ruso, pero se va a usar en ruso en todo el mundo después, ¿no? Cada vez que se arma algo parecido se le va a llamar soviet, va a generar muchos fantasmas también eso, y esos soviets van a ser los artífices de la caída en muy pocos días, en 5 días prácticamente, de una larga monarquía, autocracia, que había durado muchos años. Y ahí es interesante ver cómo parecía tener pies de barro por momentos, por no haber leído el zar las demandas que había de liberalización, de tener una constitución, un régimen constitucional, y ahí se va a unificar un bloque que va a ir desde liberales hasta socialistas, y lo interesante es la efervescencia que hay esos días en términos de la constitución de estos consejos obreros que se van a extender por diversos lugares, pero que van a tener en Petrogrado su eje, que es una ciudad también que va a cambiar de nombre, ¿no? Varias veces Petrogrado,
San Petersburgo, Leningrado, ahora de vuelta San Petersburgo. Ahí está la guerra. La guerra enseguida se transforma. La guerra empieza en el 14, estamos en el 17. Es popular al comienzo en toda Europa, pero rápidamente después, como todo el mundo suponía que la guerra iba a ser 4 o 5 meses, y resulta que pasaron 2 años, y Europa sigue en guerra, la guerra se transforma en impopular en todos lados, pero particularmente en Rusia, porque ustedes hablan de un imperio disfuncional. Hay alguna cosa así.
Periférico.
Sí. Es decir, el poder no está en condiciones de sostener también el esfuerzo de guerra. Creo que eso también es clave, ¿no?
Sí, claro. Y además, la guerra tiene una serie de efectos dentro de la Rusia, aunque en términos socioeconómicos son menores de los que habían sido en el resto de Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, se gana la enemistad de la clase dominante rusa, hay también un recambio de la oficialidad, hay una oficialidad más joven que permite entonces estar más abierta a determinadas ideas, y también genera una serie de trastornos de tipo más práctico que tienen que ver con el abastecimiento de la ciudad. Por ejemplo, el transporte estaba prácticamente dedicado a la guerra, entonces las locomotoras estaban en el frente, había un problema ahí para transportar alimentos a las ciudades, ¿no? Y todo eso, bueno, hace eclosión en febrero, ¿no? Donde justamente un poco el detonante es eso, el abastecimiento, la imposibilidad de conseguir comida, el frío, y, bueno, una marcha en honor al Día Internacional de la Mujer, en el que confluyen entonces obreros en huelga, y ahí, bueno, se arma lo que dice Pablo, es una revolución que se inicia en febrero.
Y que termina con la autocracia, pero que no se sabe bien a dónde va a ir. Tenemos lo que ustedes hablaron recién, que lo dijo Pablo, ese doble poder, por un lado el gobierno provisional, por el otro lado los soviets, y nadie sabe bien qué es lo que puede llegar a ocurrir. La idea es poder hablar de octubre, pero ahí está expresado, vos lo dijiste recién, Pablo, todo el arco político, porque ahora después se habla fácilmente de bolcheviques, pero tenemos a lo que serían la socialdemocracia, para simplificarlo, comunistas, alas, pero también hay anarquistas, también hay socialistas, hay un partido campesino muy importante, hay partidos conservadores, hay de todo en Rusia.
Sí, totalmente. Y en los soviets hay de todo, y de hecho los bolcheviques son minoritarios prácticamente incluso
hasta septiembre.
Sí, porque en realidad después pierden la asamblea, habría que ver hasta dónde, porque después pierden una elección para la asamblea constituyente, pero el carácter minoritario de los bolcheviques va a ser un largo tema de discusión después sobre la Revolución Rusa. Pero lo que tratamos también de rescatar en el libro es precisamente eso, la pluralidad de movimientos socialistas. Los soviets básicamente había muchos partidos, pero eran partidos de izquierda, partidos socialistas, en diversas corrientes, y eso tiene una convivencia muy compleja con lo que fue el gobierno provisional, ¿no? Que va a ser liderado en, más allá de los cargos, por Kerensky.
Rápidamente, desde abril es el Taita Kerensky, ¿no?
Y Kerensky pasó a la historia como una figura débil, que no tenía iniciativa y demás, pero sin embargo lo que se ve en esos años es que es una figura muy carismática y que es elogiado y alabado como el héroe de la Revolución de Febrero. Entonces, eso, bueno, a veces también la historia va quedando, los que ganaron van ocupando un lugar ahí en el panteón, pero Kerensky en ese lugar, en ese momento, era una figura muy importante y con muchísima popularidad, que la va a perder rápido, justamente por los problemas que tienen el gobierno provisional para tomar la iniciativa en un contexto muy complicado, con muchas presiones cruzadas.
Había una idea, quizás lo que lo haya perdido, no solo a Kerensky, sino al gobierno previsional, fue un nuevo esfuerzo de guerra, ¿no? Porque el asunto es que los soldados no querían pelear. Los que pelean son los soldados. Y nadie quería pelear. Porque tampoco querían pelear los alemanes. Ustedes en algún momento del libro, insisto, el libro se llama Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa, y nuestros invitados son Martín Baña y Pablo Stefanoni, que están hablando del libro, que está editado por Paidós. Ustedes dicen en el libro, en un momentito ahí, que la que había una confraternidad entre los soldados alemanes y los rusos. Es decir, no, ya no quieren pelear.
Sí,
están cansados de la guerra.
Así es. Y en ese sentido el gobierno provisional siempre se muestra como lento de reflejos, ¿no? Como para responder a las demandas del movimiento social, no solamente con la guerra, sino también, por ejemplo, con lo que sucede en el campo, ¿no? Por lo general el gobierno provisional siempre está como apurado a tomar medidas, un poco presionado por lo que estaba sucediendo en el campo, la toma de tierras, por ejemplo, del campesinado respecto de terratenientes y de la iglesia, ¿no? Y eso va a terminar desgastando al gobierno provisional, al punto tal que cuando lleguemos a octubre, si ya llegamos a
otro mes,
prácticamente estaba nadie iba a salir en defensa del gobierno provisional, ¿no? Estaba tan desgastado, tan deslegitimado que no tenía una base social como por ahí podía tenerla en febrero, ¿no?
Y además la primera guerra fue un tema muy traumático para todo el movimiento socialista internacional, no solo para Rusia, sino el movimiento socialista se va a dividir ahí entre los que defienden los créditos de guerra y una posición de defensa nacional, que es lo que después va a ser la socialdemocracia tal como la conocemos hoy, porque en realidad ese término se usó para partidos
tal cual.
En el caso de Rusia, era el Partido Socialdemócrata Obrero de Rusia, estaban todos ahí. Y un sector que va a plantear que no hay que defender al propio país y hay que mantener posiciones más internacionalistas. Y eso va a ser traumático para la socialdemocracia.
Tal cual, porque es una lo que vos decís, hoy es sencillo, pero fueron muy pocos los partidos y los dirigentes importantes de la socialdemocracia que le dijeron no a la guerra. Sí. Entre ellos Lenin.
Algunos de la propia socialdemocracia, como
Jean Jaurès en Francia, muy poquitos.
Sí.
Lo que indica que era muy difícil oponerse, sobre todo los alemanes. El problema, lo más importante era el partido obrero socialdemócrata alemán, porque todo el mundo estaba esperando lo que pasaba ahí, y en general entraron con pito, cadenas y matracas a la guerra porque no querían enemistarse con la masa que estaba a favor de la guerra, ¿no? ¿Tenés?
Una pregunta, así es. Jorge Álvarez pregunta, dice, por las condiciones en Rusia, no estaba industrializada, pero ya había tierra trabajada por cooperativas.
Tenemos además mensajes de voz, así que así contestan todos a la vez. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Atilio, gracias por este programa. Está buenísimo, yo quiero enterarme, a mí me gusta la historia, me gusta la política, soy Lucrecia de Recoleta. Soy de Misiones, mi padre por parte de madre.
Buen día, por el programa de Silvio Oleta, el tema de la Revolución Rusa. Mi pregunta es en una cuestión tan ficcional de los Romanov. ¿Quién fue el ejecutor del magnicidio? ¿Y qué pasó con Anastasia, una de las hijas? Bueno, Juan de Avellaneda, gracias.
Les habla Franca de Palermo, y por favor, necesito, respecto de la Revolución Rusa, que exactamente, o lo más aproximado, ¿qué puede decirse de eso de los soviets? ¿Qué son los soviets? ¿Son los afiliados al partido? ¿Son los grupos que luchan por el partido?
Bueno, como verán, afortunadamente tenemos hay varias preguntas. Sí. Hay Lucrecia, lamentablemente se cortó el llamado, pero por lo pronto, ¿qué son los soviets? Por lo pronto, bueno, hay tres, a ver,
sí,
Martín.
Sí, para empezar, en orden, Jorge preguntaba lo de las comunas, sí. O el trabajo comunitario, y en realidad sí, la forma de organización que tenían los campesinos en gran parte de Rusia tenía que ver con la comuna campesina, ¿no? Que de hecho era lo que había llevado a muchos socialistas a pensar que Rusia podía llegar al socialismo a través de las propias características rusas. ¿No? Y que tenía que ver con ciertos rasgos como era, por ejemplo, la redistribución de la tierra, ¿no? Cada tantos años se redistribuía para que la trabajara.
No había, como se entendió después, propiedad privada de la tierra, o más o menos, había alguna parcela, pero había una tierra del común.
Exacto, que se redistribuía y además había una responsabilidad colectiva respecto al pago del impuesto, ¿no? Se calculaba por cabeza, pero toda la comuna era responsable de ese pago de impuestos. Y respecto de lo que preguntaba Franca, que son los soviets, básicamente son órganos de poder popular, obrero, de soldados, y después se van a sumar los campesinos, pero que en realidad surge con una función económica, ¿no? Surgen en la Revolución de 1905 para organizar a los obreros en huelga, ¿no? Y para garantizar su subsistencia durante esas jornadas, ¿no? Con el correr del tiempo, y sobre todo en 1907, ese órgano va a empezar a asumir funciones más de tipo político, ¿no? Y tiene una organización más de tipo asambleario, ¿no?
Y además resuelven, discúlpame la interrupción, pero para que mis tantos años de docente hacen que algunas cosas sobre esta materia, son organismos de poder porque pueden, es decir, adoptan decisiones que son socialmente compartidas por la mayoría de la población, por ejemplo, sobre transporte, sobre el abastecimiento de la ciudad, de lo que quedaba del ejército, esas cosas también se hacen en los soviets, porque no hay uno solo. Martín.
Sí, no, bueno, eso, lo que agregaste, después había un congreso de toda Rusia que reunía a los diferentes soviets de todo el país, y bueno, finalmente van a ser, por lo menos en la letra, el órgano soberano de la Unión Soviética, ¿no? Y por último, creo que estaba la pregunta de Jorge respecto de quién habían sido los ejecutores de la familia
Romanov. De la familia Romanov, sí.
Bueno, efectivamente fueron los bolcheviques, ¿no? Había una cuestión de qué hacer con un sujeto y una familia que podía convertirse en un trofeo político, ¿no? Sobre todo para en plena guerra civil, digamos, contra...
Ese es un tema. Ustedes dicen en el libro que estaba muy cerca un ejército blanco de donde estaban refugiados los Romanov, ¿no? Y que los tenían encarcelados, mejor dicho.
Claro, los fueron trasladando y ahí sí había un temor muy fuerte a que si quedara vivo alguno fuera como una bandera. Ahí hay un punto que a veces no se considera suficientemente, que es que la guerra civil fue muy fuerte y los bolcheviques pensaban que no iban a sostenerse en el poder. Después, como uno ve la historia con el diario del lunes, ve que duró mucho eso, pero... la guerra civil fue incluyó a potencias extranjeras, ejércitos blancos en el interior de Rusia, y los bolcheviques tenían ahí la imagen de la Comuna de París, aquel experimento de poder obrero en Francia que había terminado de manera sangrienta a los pocos días de constituirse como un poder, digamos. Y eso era la imagen que tenía, o sea, se miraban en ese espejo, y hay muchos momentos donde los bolcheviques creen que van a ser
derrotados,
y mucho de la historia de este momento se explica por eso, muchas de las decisiones se explican por un gobierno que se siente muy inseguro en el poder, y también por la guerra civil, y además por el hecho de que era un partido minoritario. El partido bolchevique realmente tuvo muchas dificultades para volverse un partido mayoritario entre la población, y eso complicó las cosas, y después podemos hablar de cómo se tomó el poder y demás en octubre, pero esa inseguridad en el poder explica también el hecho de haber acabado con toda la familia, incluso con los niños de la familia.
Exactamente, Romanov, ¿no? Tal cual. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar un poco de música. Nosotros, además de esta que ponemos, a ver, soltala un poquito esa, a ver. Además de esta marcha, nosotros siempre ponemos una música criolla de la llanura, porque bueno, es una debilidad que yo tengo. Y vamos a escuchar a Alberto Merlo. ¿Qué vamos a escuchar, Marité?
Soy de Arbolito, de Reguera y Jiménez, y vos lo dijiste, Alberto Merlo.
Una huella, vamos.
Soy de estos pagos, soy de Arbolito, lugar de mis amores, pueblo chiquito. Es un pueblo chiquito, como les digo, que aunque se encuentre lejos, nunca lo olvido. A la huella, camino largo, estar lejos del pago es muy amargo. A la huella, corto el camino, cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. La 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 la, cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. Que quiera distancias puede ir andando, y el que quiera querencias, lléguese al pago. Cuando estaba en mis lares, andar quería, y ahora por volverme, que no daría. A la huella, besen las manos, y entren despacito, como jugando. A la huella, besen los dedos y entren como guapos al entrevero. La 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 la, y entren como guapos al entrevero.
Me gusta Merlo. Sí. A vos te sorprendió también, Martín, ¿te gusta la música de la llanura?
Sí, claro, me gusta mucho, claro. Muy bonita.
Estamos en octubre y nadie lo esperaba y se produce finalmente una revolución. Hay un gobierno provisional que llamaba una asamblea constituyente, se iba ahí a resolver en esa asamblea constituyente, en teoría, el régimen político, que iba a ser Rusia, si una república, si una monarquía, si una monarquía constitucional. Pero de pronto, la revolución. ¿Por qué?
Bueno, tal vez habría que decir que la revolución arranca en febrero, y eso por eso es una de las ideas fuertes que tenemos en el libro, que en realidad es un solo proceso.
Es un continuo, ¿no?
Exacto, un solo proceso revolucionario. Ahí hay algunos historiadores rusos que dicen que es un poco gracioso pensar que en un mismo lugar, un mismo año, hubo dos revoluciones, ¿no? Entonces, más bien se tiende a pensar en un solo proceso que arranca en febrero y que tiene distintos momentos de radicalización, en donde claramente octubre es uno de ellos, ¿no? Y como veníamos contando, bueno, había un gobierno provisional que estaba cada vez más desgastado y un movimiento social ahí que estaba pujando, incluso por delante muchas veces de lo que proponían los líderes socialistas o incluso el propio comité ejecutivo del Soviet, ¿no? Y ahí, bueno, el rol de Lenin va a ser fundamental para llevar adelante a cabo una acción que es precisamente la toma del poder político, del gobierno provisional, el poder que contaba el gobierno provisional, con la sede en el Palacio de Invierno, ¿no? Que es lo que se conoce como Revolución de Octubre o la toma del Palacio de Invierno, que se va a adelantar un poco a bueno, el mandato con el que venían los delegados del segundo Congreso de los Soviets, que se iba a reunir el día posterior, y que, bueno, ya estaba decidido prácticamente, había un consenso muy grande de que ese Congreso de los Soviets tomase el poder, ¿no?, en Rusia. Y bueno, y ahí la acción de Lenin y de los bolcheviques es fundamental porque lo hacen de manera unilateral antes de la reunión de ese Congreso. Y eso les permite, en un congreso donde ellos se veían en minoría, porque en comparación con otros partidos socialistas estaban en minoría, pero les permite presentarse con el hecho consumado.
Hay en ese sentido algunos ejemplos. Ustedes lo dicen en el libro, Pero yo recuerdo un libro clásico sobre la historia, que en realidad es una crónica periodística, la de John Reed, Los 10 días que conmovieron al mundo, que él plantea que ese mismo día había una función en el Bolshoi y que había gente, es decir, que la vida era casi más o menos normal, pero resulta que se estaba haciendo una revolución.
Claro, lo que pasa es que ahí, por eso hubo tanto debate después si fue una revolución o un golpe de Estado lo que hicieron los bolcheviques. Claramente Rusia estaba en esta revolución que decía Martín, que fue todo ese proceso que a través de los soviets y del doble poder entre los soviets y el gobierno. Y dentro de ese contexto es que Lenin tiene bastante ambivalencia respecto al tema de los soviets. Pese a que en un momento la consigna bolchevique va a ser todo el poder a los soviets, en realidad en distintos momentos Lenin dice, bueno, la revolución puede hacerse a través de los soviets o no. Va cambiando de posición y en realidad confía en el partido, básicamente, más que en eso. Y hay una división sobre si la revolución tiene que ser a través del partido bolchevique o a través de una pluralidad de partidos socialistas en un gobierno de coalición.
Nos tenemos que ir a la tanda, enseguida volvemos. Tenemos por lo menos 3 mensajes más, enseguida volvemos.
Sol iluminando tus cerros añejos, colores diversos, metales tan bellos, lejos de la puna, hoy es que me veo, rodeado de historias, el aire de aquí llevo.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Tilio Violeta.
A todos nos gusta, ¿no? Me imagino que algún oyente se va a dar cuenta de lo que estamos hablando.
Sí, por favor.
¿No? Tenemos, estamos con Martín Baña y Pablo Stefanoni hablando de todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa, un libro que recomiendo y que editó Paidós hace muy poquito. Tenemos mensajes, Sandra, vamos.
La Revolución Rusa la hizo el pueblo ruso a través de los soviets, que eran las asambleas. No lo hicieron los dirigentes, ni menchevique, ni bolchevique. La hizo el pueblo ruso. Gracias, amigos. Un abrazo.
Sí, habla Jorge del Dorado Misiones. Es un placer escuchar programas radiales como el que yo estoy escuchando ahora con ustedes. Dentro de tanta vorágine cholula y banal que existe en los medios de comunicación, aprender algo y tener la posibilidad de crecer culturalmente es un placer. Como dijo Clemente, un cacho de cultura. La 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 la. Muchas gracias.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Mencionaron la Comuna de París y también hablando de los soviets. ¿Es posible que esto esté emparentado más con la estructura, digamos, con las ideas anarquistas que había en ese momento de cómo estructurar el poder? Y después, cuando los bolcheviques toman el sendero, el mando de la revolución, eso pasó a ser después más hacia el comunismo.
Sí, habla de nuevo Jorge El Dorado Misiones. ¿Qué saben de la historia que se cuenta de la última hija de la familia del zar, que era minusválida y que no fue asesinada, sino que la llevaron a una campiña en Rusia, la criaron, tenía un problema físico, y que después de grande, a través de un diplomático alemán, reclamó su fortuna, sus derechos, pero que no prosperó, quedó totalmente desamparada, y le hicieron una pequeña casa en...
Tenemos también mensajes de Marité y después ustedes contestan todo.
Ricardo de Almagro dice que fueron revolucionarios con el rol de la mujer a pesar del machismo reinante a principios del siglo XX. Y Quique Figueroa desde Trelew nos saluda, agradece a los autores por el libro y por promover la edición electrónica al ofrecerla a un 45% más económica que la versión papiro.
Ah, ¿ustedes sabían eso? Es una cuestión de la editorial, ¿no?
Es de la editorial.
Sí. recién se entera.
No decimos la política comercial.
Vamos a hablar con nuestros representantes.
Muy bueno. Muy bueno. Los oyentes saben todo.
Muchas gracias a los oyentes. Yo lo único que quiero decir, siempre la revolución, si perdura, y esta duró 90 años, los pueblos han tenido algo que ver, ¿no? Sí, por supuesto que le hicieron los pueblos.
Claramente, fue una revolución popular, un movimiento social enorme. Y bueno, ahí está un problema también de la revolución, cómo es articular ese movimiento social con la dirigencia de los partidos. Con la
y las distintas diferencias que hay, obviamente.
Sí, y después, bueno, la propia gestión de lo social, ¿no? Lo que supone gestionar un régimen, una sociedad, ¿no?
Ah, y Jorge de la Plata preguntó...
Sí, hablaba del anarquismo. Efectivamente, sí. Había anarquismo en Rusia. En el libro no tuvimos todo el espacio para desarrollar eso, hay algunas menciones. Y había corrientes que no eran puramente, digamos, por decir de algún modo, anarquistas, pero que expresaban parte de ese pensamiento libertario, y los soviets encarnaban precisamente esa idea de un poder consejista, podríamos decir, un poder de organizaciones de democracia popular, que entraron rápidamente en choque con la idea más centralista del poder de los bolcheviques. De hecho, la Unión Soviética, si bien se llama soviética, va a volver formales esos soviets, y van a durar poco como organismos de poder, y es parte un poco del debate sobre las revoluciones y sobre esta propia, la cuestión entre el momento de la revolución y la construcción de un orden, ¿no?, estatal.
Hay otra pregunta... Sí, discúlpame,
Martín. Jorge de Misiones, paso, aprovecho para agradecerle a todos los gentiles comentarios, que hablaba de una hija supuesta de que había sobrevivido.
Sí.
Y bueno, la verdad es que la evidencia muestra que bueno, fusilaron a todos los miembros de la familia romanos, fueron encontrados hace relativamente poco, entonces ahí, digamos, no hay evidencia de que haya sobrevivido ningún miembro de la familia, ¿no?
Después hay otra cosa que es muy importante, que la dijo un oyente, lamentablemente es quizás así al pasar, pero que me parece importante, y ustedes lo destacan en el libro, que es la participación de la mujer. Había altas dirigentes, importantes dirigentes, mujeres, en un momento en que la mujer ocupaba un rol secundario en la sociedad.
Sí, bueno, de hecho está Alejandra Kollontai, que fue muy importante en la revolución, fue comisaria política, o sea, fue ministra del nuevo gobierno, después fue diplomática, y efectivamente hay un capítulo que dedicamos a la mujer, la familia, los debates que había, las dificultades para implementar políticas en pro de la emancipación de la mujer, además en un contexto complicado, porque todo esto que estamos hablando se da en una situación económica, social, de posguerra, muy terrible, ¿no? Entonces, el experimento de hacer la revolución o el nuevo mundo en Rusia se dio en contextos terroríficos a nivel social. Si uno mira las cifras, hambre, miseria por todos lados, encima en un país donde en invierno la temperatura llega a 30 grados bajo cero. Entonces, todo... Ahí es un tema que también es interesante de pensar, cómo proyectar un mundo nuevo en un contexto tan difícil, ¿no?
Además, hay una guerra civil muy cruenta y en el que se involucra Occidente. Algo que ustedes cuentan, afortunadamente, con bastante detalle, porque plantean que tenemos tres ejércitos y participación básicamente de armamento y de apoyo concretamente de los ingleses, ¿no?
Sí, perdón, solo un paréntesis, porque
por favor.
Después nos vamos a retomar, pero Rusia, retomando el tema de la mujer, es el primer país que despenaliza el aborto en el mundo,
sí.
Y eso es un dato interesante.
Exactamente, perdón. Y hay otro tema, paréntesis. Además, nos estamos olvidando que la mujer de Lenin, Krupskaya, estuvo vinculada a la cuestión de la educación en Rusia desde el comienzo, ¿no?
Sí, además la participación de la mujer en los partidos políticos era, en el movimiento de izquierda, era mucho mayor respecto del resto de los partidos en Europa, por ejemplo, ¿no? Que hay un componente que en general hay en toda la revolución hay un componente vinculado a la experimentación social y artística y cultural, incluso la política, ¿no? Que es enorme, ¿no? Y es fascinante al mismo tiempo.
Sí. Ya con el populismo ruso había muchas mujeres, de hecho participaron de atentados varios de lo que era el populismo terrorista, llamado terrorista en Rusia, que atentaba contra figuras del zarismo, y bueno, de hecho mataron al propio zar. En muchos de esos atentados participaban mujeres, ¿no?
Sin ir tan atrás, es una dirigente de los eseritas del Partido Socialista Revolucionario de Izquierda, el Partido Campesino, es una mujer la que atenta contra Lenin, le pega tres balazos, le acierta uno, si no... Sí,
también la líder de los eseritas de izquierda, María Spiridonova, era mujer, ¿no?
Claro.
De modo que...
Sí, fue muy importante.
Acá me está diciendo Diego, que me recuerda, sí, claro. Bueno, vamos a poner un poquito más de música.
¿Vamos? Marité, vamos. Sí, claro que sí, el triunfo de los varones. ¿Será así? De Mario Arnedo Gallo por Alberto Merlo.
Vamos.
Cinco colores tiene la luna, el agua, que digo la luna, el agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna, el agua. Yo he visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones, que dicen sus intenciones. Soy de estos pagos, soy de los lobos, que digo soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo soy de los lobos.
Tenemos mensajes. Se está yendo despacito un viejo amigo que tuve, como Alberto Merlo, y vienen los mensajes, ¿sí?
Es verdad, ¿no?, que el pueblo vivía en una miseria espantosa, el pueblo ruso, mientras los zares y las noblezas tenían tanto lujo que a veces era repugnante. Y la crueldad de ellos lo llevaba a que si, bueno, estaba en un carro y necesitaba otro caballo.
Atilio, Ani de Devoto, gracias por estos golpecitos de cultura. Especialmente a mí me tocan de cerca porque soy nieta de cuatro abuelos rusos. Así que tuvieron que escapar de Rusia. Te lo agradezco y te sigo escuchando. Y bueno, cariños, bendiciones.
Volviendo un poco al anecdótico despecho histórico, él era el hijo menor de los, el hijo menor minusválido, era un problema hereditario, familiar, no la hija. Y bueno, creo que es Tchaikovsky, el lado de los cisnes, la música. Sí, Juan de Avellaneda, gracias, chao.
Que digo la luna, el agua.
Sí, muchas gracias. ¿Tenés otros mensajes?
Así
después,
es.
Después aclaramos el tema del Zarevich. Sí.
Bien. Ricardo de Almagro dice que la Unión Soviética marcó el siglo XX. Fue un contrapeso mundial que hoy lamentablemente no existe. Hoy no sería posible porque la gente ve al futuro con miedo y no con esperanza.
Bueno, muchas gracias.
Celia Lozano dice que la danza rusa de Tchaikovsky es lo que se escucha. Maravillosa música.
Ay, sí, tal cual. Bueno, bueno, gracias, gracias, tal cual. Martín, vos recién lo decías en voz baja, este oyente al cual agradecemos mucho su preocupación. En realidad, él era el hijo del zar, que era enfermo, que era hemofílico.
Claro, sí, 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 pero él también cayó en la volteada. Ahí.
Claro, claro, tal cual, sí. Tal cual. Tenemos afortunadamente unos cuantos minutos, pero recién había un mensaje que habla, bueno, de la importancia que tuvo la revolución. Y bueno, esto fue visto como una cosa tan importante que de movida nomás Occidente intenta voltearla, porque la guerra civil no es una tontería. Hay ahí una posibilidad que ve en ese momento el que era el país más importante, después pasa a ser Estados Unidos, que es Gran Bretaña, el Reino Unido, Gran Bretaña, de ver si se puede aplastar esto, y también Japón, el Imperio japonés. La guerra civil muchas veces pasa de largo en libros, en tratados importantes. Ustedes en este libro destacan, hablan de tres ejércitos, de un acontecimiento importante.
Sí, claro, además se puede hablar, hoy los historiadores tienden a hablar más que de guerra civil, de guerras civiles, ¿no? Por la cantidad de ejércitos y de bandos que participaron, y también por los conflictos que se fueron dando de acuerdo a las regiones y a las características que había en cada una de las regiones. No era lo mismo tener una región con una guarnición militar que no tenerla, por ejemplo, o soldados desmovilizados de la Primera Guerra Mundial, la posibilidad de acceder a determinado armamento, ¿no? Estaba el Ejército Rojo, efectivamente, de los bolcheviques, pero también estaba el Ejército Blanco, estaban los ejércitos verdes, ¿no? Ejércitos de campesinos que podían pelear indistintamente contra los blancos, pero también contra los rojos.
¡Claro, que les requisaba, claro!
Que les requisaba su grano, ¿no? Ahí, digamos, el Ejército Rojo tiene la ventaja de poder unificar el ejército, ¿no? Y tener una base centralizada, a diferencia de, por ejemplo, los ejércitos blancos, que nunca pudieron unificarse, ¿no? Y eso, en parte, también ayuda a explicar por qué triunfaron los rojos. Y, bueno, el caso de los ejércitos verdes es algo que no se suele reconocer habitualmente, pero que tuvo una importancia muy, muy grande, porque muchas veces necesariamente no se estaban detrás de algún ejército, como el rojo o el blanco, sino que los combatían indistintamente, porque ellos, bueno, como el ejército insurreccional de Ucrania, ¿no?, que estaba comandado por Néstor Magnó, que pretendían una construcción más de otro tipo.
Esto es curioso, discúlpame, no, sí, porque remite, Rusia era un país campesino, y remite a acontecimientos parecidos, pero que son antecedentes, de lo que había ocurrido con la Revolución Francesa, en la que hay lo que se llamó el Gran Miedo de revueltas campesinas, algunas anárquicas, pero otras que van en contra básicamente del feudalismo. Y algunos juegan a favor de la revolución y otras juegan en contra.
Sí, en el caso de las revueltas campesinas durante la guerra civil, hay que decir que la mayoría, o si no todas, podían ser antibolcheviques, pero eso no significaba que fueran antirrevolucionarias, ¿no?
Claro.
En ese sentido se mantenían dentro de esa línea.
Claro, porque tenía mucha influencia en el campo el Partido Socialista Revolucionario.
Claro.
Habían llegado sus ideas al campo. Hay alguna cosa que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Como jamás, siempre le escapa a uno yo le escapo decididamente a la actualidad política, porque nosotros hacemos un programa de historia, pero estamos en la Argentina. 2017, una elección. Se hizo una encuesta en la provincia de Buenos Aires. Las encuestas detectaron que el candidato que ganó, Esteban Bullrich, no era conocido por el 15% de los bonaerenses. Estamos hablando de la Argentina de hoy. Imaginémonos en aquella época, 100 años atrás, cómo llegaba esto. Y sin embargo, teníamos una sociedad, incluso los campesinos politizados. Esto a mí me llama mucho la atención y me gustaría que ustedes me puedan responder cómo fue posible esto, ¿no?
Bueno,
estaban politizados, también estaban muy aislados en un momento. Digo, la Revolución Rusa también se da primero en las ciudades y tarda mucho en llegar a algunos lugares. Y como decía Martín antes, si uno mira el mapa, lo que conocemos como la Revolución Rusa más clásica, con el doble poder, el soviet y el gobierno provisional, funciona mucho para las capitales, digamos, para las grandes ciudades. Después había realidades locales muy muy diferentes y efectivamente iban llegando las ideas. Y el Partido Socialista Revolucionario, que en alguna medida era heredero del populismo ruso, que se había formado en el siglo XIX, con la idea de reivindicar la comuna agraria como una forma de pasar al socialismo sin los costos de tener una larga transición capitalista. Ese partido era mayoritario en Rusia, y de hecho cuando se da la votación para la Asamblea Constituyente, después de la Revolución de Octubre, se confirma eso. Y eso es el problema de la guerra civil. Hay una faceta militar y hay otra que la habían previsto algunos socialistas, que era que si el partido bolchevique tomaba el poder en solitario, eso iba a dar lugar a una guerra civil, porque no iban a poder controlar de golpe el poder con la suficiente legitimidad para evitarla. Y ahí hubo una paradoja, que el partido bolchevique llegó al poder con la consigna de paz y tierra, y efectivamente hizo la paz con las potencias, o sea, la paz en la guerra mundial, pero derivó eso en una guerra civil que fue brutal, o en varias guerras civiles, como decía Martín, que fueron no menos brutales que la guerra mundial, con lo cual se da un poco esa paradoja, que remite un poco a las formas que tiene la revolución, al tema de las vanguardias, al tema de las mayorías y las minorías. Bueno, ya hay mucho debate político hubo sobre Rusia en el siglo XX sobre estos temas, ¿no?
El tema de la paz es importante, porque es cierto, después Alemania pierde, pero si no había paz, cosa que produjo un debate interno importante, concretamente con los socialistas revolucionarios, se acababa la revolución, porque no se le podía hacer frente al ejército alemán, que seguía avanzando. Me parece que ese es un tema, ¿no?
Sí, y además había una cuestión de consenso social, de apoyo social, ¿no? Justamente el gobierno...
La gente no quería... Claro. Los soldados no querían... Se escapaban del frente y se iban a...
De hecho, un arreglo del gobierno provisional con los aliados, que se da en abril del 17, es lo que genera la primera gran crisis y un cambio dentro del gabinete del gobierno provisional. De modo que era una demanda muy fuerte de la sociedad, y que los bolcheviques supieron escuchar y que inmediatamente... sancionan, ¿no?
El tema es que en qué condiciones se da esa paz, porque para darse Rusia perdió mucho territorio, tuvo que sacrificar en la paz de Brest-Litovsk, como se llamó el tratado, mucho territorio, y eso generó también polémicas al interior del gobierno bolchevique,
claro,
y de la izquierda de ese momento, porque muchos consideraban que lo que había que hacer no era la paz, sino después de la revolución transformar la guerra mundial en una guerra revolucionaria, donde ya tomaba otra, ya no era una guerra entre imperios, sino iba a haber un ejército rojo, por decir, que iba a conquistar territorios desarrollando la revolución en esos países. Y de hecho la revolución en Alemania es la obsesión que van a tener los bolcheviques todos los primeros años. ¿Cómo lograr que hubiera una revolución en Alemania? Y cuando no la hubo, ese fue gran parte del problema.
En realidad fracasó, no es que... Claro. Este fue el grave problema, fracasó. Explica incluso el papel de Trotsky. Trotsky va a negociar la guerra, es el negociador principal, y él habla ni paz ni guerra, y tampoco estaba seguro. Necesita que incluso una orden de Lenin famosa para que de una vez firme la paz, porque bueno, todo el mundo estaba esperando eso, pero el asunto es que las revoluciones las hacen los pueblos, y si la revolución no funciona... En Alemania fracasa porque hay una tradición de la socialdemocracia, y el único lugar donde triunfa es en Berlín, y es derrotada fácilmente. Ya hay un problema, pero eso es una materia para otro programa, que estoy seguro que en algún momento vamos a hacer más adelante, que es este asunto de los problemas que ha tenido la expansión de la revolución, que no...
Y el gran problema, ¿no? ¿Por qué no hubo revolución en Occidente?
Claro, tal cual. Tienen ustedes un minutito como para decir lo que quieran, porque nos tenemos que ir.
Bueno, agradecer la invitación y rescatar precisamente el rasgo libertario de la revolución, y esa el legado que nos deja hoy a 100 años, de que nos permite mostrar que hay un camino alternativo al capitalismo, y que el capitalismo no es el único camino posible para la organización de la sociedad, ¿no?
La historia no se acaba, como dijo Fukuyama, no hay... Exacto. Fin de la historia.
Exacto.
No,
Y bueno, rescatar quizás una frase que usamos en el libro, que tratamos de que fuera la síntesis del libro, de que la revolución fue rusa, obrera y bolchevique, pero fue mucho más que eso.
Yo les agradezco mucho que hayan estado, estuvo muy lindo el programa, habrán visto que hubo mucho interés, y yo me despido, por lo pronto, hasta el sábado que viene, como siempre, a las 11 de la mañana, y nos despide, cierra el programa como siempre, la bella voz de Mari Terreale. Gracias.
Gracias, Atilio. Gracias a estos señores tan inteligentes y tan lindo lo que han dicho de la Revolución Rusa y muchas cosas que la gente no conoce y que ustedes saben que como se comunican en el 4999-0987, nuestros oyentes siempre están y saben mucho. Gracias, Atilio. Hasta el próximo sábado a la hora 11. Es tiempo de noticias. Gracias por todo y gracias a ustedes que sigan así tan inteligentemente.
Muchas gracias.
Y vamos a escuchar, sí, así es, con la danza rusa del Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky por la London Festival Orchestra.
Lindo es después de un asado, mientras corres el cimarrón, tirarse sobre un jergón a conversar del pasado y de las brasas a un costado. La pava medio tiznada, con la tapita ladeada pa' que no largue el hervor un viejo volaciador y una guitarra templada.
Y comenzamos, sí, con la danza rusa, pero no hemos cerrado con la danza rusa, con sí, las brasas y un costado de Andino y Merlo por el maestro Alberto Merlo. Gracias.
Alguien prepara en un jarro café, al estilo campero, otros limpian con esmero su cuchillo en la alpargata, que es una prenda barata y a veces no hay más remedio que hacerle un tajo en el medio para que dense la pata. Con el cielo oscurecido y el viento que pasa aullando, a poco ya están hablando de historias de aparecidos. El viejo por consabido es el primero que muenta, y al tiempo que un caso cuenta de hacerle fruncir el cuero, se enriera en unos aperos y al suelo va la usamenta.